Bendiciones, hermanos. Hoy es domingo 10 de noviembre. Estamos en un nuevo capítulo, la lección número 7, Nuestro Dios Perdonador. Para memorizar, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. Para hoy domingo, ayuno y oración. Entraremos a Nehemías el capítulo 9 y leeremos los primeros 3 versículos de Nehemías. Y entonces vendremos con el comentario de la ocasión.
Capítulo 9. Y el día 24 del mismo mes se juntaron los hijos de Israel en ayuno y con sacos y tierra sobre sí. Y habíase ya apartado la simiente de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron y adoraron a Jehová su Dios.
Muy bien, mis hermanos. Vamos a hacer un poco de historia. Recuerden que el pueblo se reúne en la lección de la semana pasada, estudiamos, de que el pueblo se había reunido ante Esdras y Nehemías y los levitas para en el día de las trompetas, el primer día era novilunio, caía el mes de la trompeta, el mes Tishri, desde el día primero hasta el día 10 debían ellos manifestar un escrutinio personal, porque el día 10 era el día de la expiación y todo judío debía haber escrutado su vida y haberse afligido para ser perdonado en el día 10 cuando se presentara el sumo sacerdote con el macho cabrío muerto para Jehová en el lugar santísimo, entrando una vez al año a ese departamento. Luego, el día 15 se celebró la fiesta de las cabañas durante 7 días. Del 15 al 21 estaban ellos disfrutando el perdón de Dios y la gracia del Señor de esa fiesta que se llamaba la fiesta del Sucot o la fiesta de los tabernáculos o cabañas. Entonces, cuando termina esa fiesta, 2 días después, los dirigentes se reunieron con el pueblo de Israel. Como ellos habían llorado, habían lamentado, se habían afligido y habían confesado sus culpas, entonces, después del perdón y de la restauración, ellos se gozan del privilegio de hacer fiesta al Señor en el día 15 hasta el día 21. 2 días después de esa fiesta, quedaba pendiente retomar el asunto del arrepentimiento y la confesión. Y esto quiero decirlo porque hay personas que creen que el simple hecho de confesar un pecado nos da el derecho de ser perdonados por Dios. No. Hay pecados que se confiesan que son el resultado de ser atrapados en el acto y no produce ningún compungimiento en la persona. Como en el caso de Acán, perdió la batalla el pueblo de Dios con Josué, y era que había un hombre llamado Acán que había robado un manto babilónico y lingotes de oro, y todo esto tenía que ser dedicado al Señor. Pero él se atribuyó para sí mismo lo que era del Señor y lo guardó en su tienda, y sabemos esa historia. ¿Qué pasó después? Cuando hicieron el censo buscando al culpable, él y Dios le había dicho a Josué que era ese señor quien había cometido el pecado. Cuando él se enfrenta a Josué es cuando él confiesa el pecado. O sea, si no hay una revelación divina, el hombre no confiesa. Y él confesó. ¿Y qué hizo Dios con él? Lo destruyó. Lo destruyó. ¿Por qué? Porque una confesión que no sea movida por una tristeza de pecado no es admitida por Dios en el cielo. Judas hizo una confesión de que había entregado sangre inocente refiriéndose a Jesús cuando lo traicionó, lo vendió por 30 piezas de plata. Sin embargo, mis hermanos, ¿qué hizo Judas? Fue donde las altas instancias del poder religioso y dijo, he pecado porque he vendido sangre, una sangre inocente. Y arrojó las piezas, el dinero que había recibido, y lo arrojó ante el sumo sacerdote. ¿Y qué hizo después? Se ahorcó. ¿Creen ustedes que un sincero arrepentimiento lleva a que la gente viole el mandamiento sexto que dice, no matarás? El suicidio es violación al sexto mandamiento, al mandamiento no matarás. Entonces, esto prueba ni que con Acán y con Judas, que las confesiones no son aceptables por Dios, a menos que éstas sean acompañadas con contrición, es decir, con tristeza profunda de haber hecho algo malo. Y este pueblo tenía que tener una profunda convicción del daño que había hecho. Y ese daño que había hecho era nada más y nada menos que al mismo Dios que hizo el universo. De ahí que ellos entendieron que se habían desviado del Señor porque habían tenido matrimonios mixtos. Dios les había dicho, tú no te emparentarás con ellos. ¿Por qué? Porque mandará a sus hijos, a tus hijos, a adorar a otros dioses. Y entonces van a apartarse del camino y van a adorar a Satanás en las personas o en las imágenes de sus hijos. Dice en Deuteronomio 7, 2 y 3 y 4, lo siguiente. ¿Por qué el pueblo de Dios no podía hacer alianza con naciones paganas? Dice aquí, y Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti y las hirieres, del todo las destruirás. No harás con ellos alianza ni las tomarás a merced. Y no emparentarás con ellos, no darás tu hija o a su hijo, ni tomarás a su hijo para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Dice en el libro de Jueces y también en el libro de Jueces, como también en Primera de Reyes y otros lugares más, nos dice que el pueblo se apartó, porque dice que el pueblo de Dios se apartó del Señor e hicieron lo malo en los ojos de Jehová. Ustedes ven la historia del pueblo de Dios en el período de los jueces, esos 15 jueces que fue el último fue Samuel. Esos 15 jueces Dios los puso en diferentes ocasiones para que amonestara al pueblo de Dios de no hacer alianza con los paganos. Pero mis hermanos, ellos hicieron alianza, perdieron la identidad. ¿Y qué sucedió? Que Nabucodonosor, en el año 605 a.C., entra a Judá y se lleva la flor y nata de los judíos, y estuvieron 70 años de cautiverio hasta que después viene el decreto de Artajerjes, y ese decreto hace que ellos salgan para la reconstrucción de la ciudad, el templo y su aspecto político. Mis hermanos, de ahí que era necesario que el pueblo de Dios, el día 19 de octubre del año 444, del mes de Tishri, se juntaran los hijos de Israel en ayuno y con sacos o con cilicio. ¿Saben ustedes lo que era el cilicio? El cilicio era una tela oscura, áspera, que estaba tejida con pelo de cabra o con pelo de camello. Y eso era un símbolo de profunda tristeza y de lamentación. Y los que se vestían de cilicio casi siempre se ponían ceniza sobre sí mismos o se acostaban sobre ellas. Eso mostraba tristeza. Por eso es que ellos hacen dos cosas. Ayunan primero con sacos, o sea, vestidos de piel de camello que produce una molestia en el cuerpo. Ellos se visten de cilicio, de esa tela áspera. Y en ayuno, o sea, el ayuno implica comunión con Dios sin ingesta de productos materiales o agrícolas. Y ellos caen en tierra sobre sí. ¿Qué implica esto? Esto implica que había una profunda sensación de tristeza. Cuando ellos adoran a Dios en los 21 días, el primer día, la fiesta de Rosh Hashanah, o sea, la fiesta de las trompetas. Luego el día 10 de expiación, luego el día 15 de la fiesta de las cabañas. Después de ver esas tres manifestaciones divinas, entonces ellos ayunan, ellos se visten de luto y algo pasa, caen sobre sí. Ellos oraban en tierra. ¿Saben ustedes cómo se oraba? Había dos formas de orar. David oraba en ocasiones acostado. Y soy sincero, a veces yo estoy acostado, despierto a las 2 y me pongo a orar. A veces me levanto y caigo de rodillas, otras veces no me siento en condiciones. Y cuando despierto me quedo en la cama orando a Dios por un largo rato, 1 hora, 2 horas, hablando con Dios. Pues mire, también se ora de rodillas y también el judío solía orar con la cabeza pegada en el suelo, en señal de profunda humillación ante Dios, reconociéndolo él, su grandeza, y sintiéndose indigno de ser visto por Dios. Y esa es la sensación que debe tener todo cristiano ante la presencia de Dios. Y ellos comenzaron a orar. Y saben, mis hermanos, dice la Biblia, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y hay muchos cristianos que confiesan el pecado como Acán, reconocen que son indignos, pero rehúsan confesar los pecados cuya culpa descansa sobre su conciencia. Y nosotros debemos estar conscientes que cuando pecamos, ya sea que le hablemos mal a una persona, o ya sea que engañemos a una persona, ya sea que nosotros hablemos mal de una persona, no es contra esa persona que estamos haciendo eso, es contra Dios. Porque la Biblia dice en Mateo 25, del 31 al 46, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Todo lo malo que hagamos contra una persona es contra Dios mismo. Por eso es que el pecado produce ira de Dios. Y muchos ocultan sus pecados de egoísmo, de engaño, de falta de honradez para con Dios y su prójimo, pecados en la familia y muchos otros que es adecuado confesar en público. Si usted, dice la pluma inspirada, si usted comete un pecado en secreto, confiéselo en secreto. La iglesia no tiene que saberlo si usted cometió un pecado que nadie lo sabe. Pero si su pecado fue público y trajo afrenta al público y afrenta a la iglesia, como pasó en el caso de Acán, o como pasó en el caso de Judas, la confesión tiene que hacerse pública. Pero Acán confesó por remordimiento, no por arrepentimiento. Y Judas confesó por remordimiento, no por arrepentimiento, que son dos cosas diferentes. Remordimiento es usted sentir que le molesta esto y pide perdón, pero sin aspiración de cambiar, sino quedarse igual como estaba. Así pasó con Acán y así pasó con Judas. Pero Pedro, cuando negó al Señor tres veces, y Jesús lo vio, lo miró tiernamente, dice la Biblia que Pedro oró de una forma amargamente, dice el texto. Eso es arrepentimiento. Si tú no sientes tristeza por el pecado, tú no te estás arrepintiendo del pecado. Porque el arrepentimiento implica tres pasos. Tristeza por el pecado. Caramba, hice mal a fulano. Perdóname, Señor, y perdóname, fulano, porque te ofendí. Y tercero, restaura esa amistad o esa prenda que retuviste o que robaste. Devuélvela. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que llamamos en el griego metanoia. Y metanoia es un cambio de actitud. Es como este ejemplo. Yo voy para el sur y me devuelvo al norte. Eso es un cambio de 180 grados. Eso es arrepentimiento. Si usted robaba, no robe más. Si usted mentía, no mienta más. Si usted engañaba, no engañe más. Y devuelva la prenda que usted se robó. Igualmente, si usted coge un libro prestado o dinero prestado, devuélvalo. No se quede con él, que eso es robar. Es más, dice la pluma inspirada, que coger dinero prestado sin saber dónde se va, sin saber dónde pagarlo, eso es robar. Eso es robar. Entonces, un genuino arrepentimiento proviene del reconocimiento del carácter ofensivo del pecado, porque yo no solamente ofendo a la persona, sino ofendo al que hizo esa persona, es a saber, a Dios. Y esas confesiones generales no son el fruto de una verdadera humillación del corazón ante Dios. ¿Por qué? Porque dejan al pecador en una actitud de complacencia propia que lo hace continuar como antes sin ningún cambio hasta que su conciencia se va endureciendo y se va encalleciendo y las amonestaciones de Dios, esa voz del Espíritu Santo que te dice no hagas esto y tú persistes en hacerlo, llega un momento que se va apagando esa voz hasta que luego tú pasas a que esa cosa que al principio te producía repulsión, ese pecado, ya ahora tú lo disfrutas y parece como que es correcto y defiende tu actitud. Así que, mis hermanos, hay una gran diferencia entre confesar pecados que solo son conocidos por Dios y nosotros mismos, y hay una y admitir los hechos después que se prueban. Como pasó con Acán, después que se probó que había robado el lingote y el manto babilónico, entonces cuando él confiesa. Eso no es confesión. Bueno, es confesión, pero sin arrepentimiento. Y esa confesión no la admite Dios. Y fue tan cierto que Acán fue muerto. Dios lo mandó a matar por esa actitud. Y amigo, cuidado, mucho cuidado como nosotros hacemos la cosa. Mucho cuidado como nosotros decimos la cosa. Mucho cuidado, porque Acán fue apedreado porque tomó dinero, porque tomó el manto babilónico, porque tomó el lingote de oro. Y mis hermanos, todos ellos, los hijos, todo eso fue llevado al valle de Acor, y allí todo el pueblo de Dios lo apedreó en vida y los quemaron a fuego. ¿A quiénes? ¿A él? ¿A quiénes más? ¿A sus hijos? ¿A sus hijas? ¿A sus bueyes? Todo lo que él tenía fue llevado al valle de Acor y allí lo apedrearon con todos sus bueyes y con todas sus ovejas. Fueron quemados en vida y le pegaron fuego después de apedrearlo. Y allí se levantó un gran montículo de piedras como lección de que nosotros no podemos considerar el pecado como algo liviano. Una cosa es confesar cuando te atrapan y otra cosa es cuando tú cometes un pecado en secreto y se lo confiesa a Dios. Y quiero decir esto con propiedad, repetirlo. Hermano y hermana, el pecado ante Dios es algo terrible que Él aborrece. ¿Sabe por qué Dios aborrece el pecado? Porque el pecado borra la imagen de Dios, que es el propósito de Dios. Desde la creación dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Él. Y el pecado ha desdibujado o ha borrado o casi borrado por completo, casi por completo en el hombre esa imagen divina por la constante de pecar y pecar y pecar y no cambiar. Pecar y no confesar con tristeza, pecar y continuar pecando. Entonces llega un momento que se plasma en el pecador la imagen de Satanás y no la imagen de Dios. Y por eso es que él odia el pecado. No porque es pecado, sino porque borra la imagen de Dios. Cada vez que usted peca, le hace la vida más difícil al Espíritu Santo para restaurar la imagen de Dios en ti y en mí. Y saben, mis hermanos, vivimos en el periodo más solemne de la historia del planeta. Hay muchas personas que están muriendo de repente. Infartos, accidente cerebrovascular o ACV, un accidente de tránsito, una caída estrepitosa, un accidente de aviación. Todas estas cosas son altamente posibles en un mundo tan inseguro. Y tanto nuestra vida futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual. Por eso cada discípulo de Cristo debe preguntarse seriamente esto. Lo que dijo Pablo cuando fue tumbado del caballo, porque fue un caballo, no fue un camello, fue un caballo porque estaba persiguiendo. Señor, ¿qué quieres que haga? Así que nosotros tenemos que humillarnos ante el Señor, tenemos que ayunar, orar y meditar mucho en su palabra, especialmente sobre las escenas del juicio, porque estamos en el tiempo del juicio investigador. Estamos en el tiempo del juicio investigador. Y debemos estar conscientes, mis hermanos, que cada nombre será llamado del pueblo de Dios para dar cuenta de lo que hizo en vida. Y tú y yo, como dice la Biblia, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Por eso es que no podemos pecar alegremente. Debemos tratar de tener una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios, sin perder un minuto. Porque en torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia. Así que, mis hermanos, como centinelas de Dios, no debemos dormir, porque el enemigo está acechando, listo para hacernos fracasar. Él nos odia. ¿Sabe por qué nos odia? Porque Dios está poniendo en nosotros su imagen. Y como le está poniendo, Él quiere que Él quiere desarrollar el carácter en nosotros. Dios quiere desarrollar el carácter en nosotros. Y Satanás quiere desarrollar su carácter también en nosotros. Entonces, el conflicto de los siglos está en la mente. Ahí es donde yo permito que el mal prevalezca. Porque el pecado en Eva comenzó en la mente. Dice que ella codició el fruto. O sea que ya codiciado y estaba el pecado. La comisión, es decir, haber comido del fruto prohibido, era la respuesta del pecado que ya había cometido en su mente. Porque la Biblia dice en Génesis 3 que ya ella codició. ¿Y qué dice la Biblia? El décimo mandamiento: no codiciarás. Ya Eva había pecado en su mente. O sea, el comer del fruto fue el resultado de su condición espiritual intestina. Hermanos, ¿sabe lo que significa ayunar? La sierva de Dios, en el comentario bíblico, tomo 4, página 1171, dice con pocas palabras, ¿qué es el ayuno? Dice, en el ayuno que Dios ha escogido, se pondrán en práctica misericordia, ternura y compasión. Sigue diciendo, se repudiará la avaricia y habrá arrepentimiento del fraude y de la opresión y se renunciará a ellos. Eso es ayuno. Eso es ayuno. No es dejar de privarte de comer. No, ayuno es esto. Poner en práctica la misericordia, la ternura y la compasión. Eso dice Isaías capítulo 58. Y termina diciendo, se usarán toda la autoridad e influencia para ayudar a los pobres y oprimidos. Eso es ayunar. No es privarse de alimentos. No. Ayunar implica tener misericordia, ternura y compasión de los demás. Repudiar la avaricia. Odiar el fraude, la opresión. Eso es ayuno. Comentario bíblico, tomo 4, página 1171, Elena White. Hermanos, que Dios nos bendiga, que cada día nos arrepintamos de nuestros defectos y debilidades y acudamos a Dios para que a Él, con corazón contrito y humillado, y Él cumplirá lo que dice, mas el que lo confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Que Dios te bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.
Padre, a tus pies me postro. Rompe mis prisiones tú. Llamo, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que ser de piedra, hazme puro en todo, libre del pecado. Cristo intercede mientras clamo humildemente. Lo que necesito dame, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que ser de bien. Puro en todo, libre del pecado, con tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para alabarte, y en mi corazón guardarte, con tu espíritu en mí, con tu espíritu en mi alma. Hazme puro en todo, libre del pecado, con tu espíritu en mí, con tu espíritu.